su sangre recibimos todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para nosotros. Por su sangre hará maravillas en nuestro país. Por su sangre oirá la voz de los cristianos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por la sangre de Jesucristo. Es esa sangre que nos cubre. Es esa sangre que nos baña. Es esa sangre que por más que el demonio quiera acabar con nosotros, no puede. Hemos venido hoy honrando tu sangre, dándote gracias por ella. Dándote gracias por ella. Porque cuando el demonio oye la palabra sangre, tiene que irse. Tiene que irse. Porque por tu sangre Jesucristo fue derrotado. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo. Hoy es día de gozo. Hoy es día de alegría. Hoy es día de darte gracias. Hoy es día de saber que no es poca cosa pertenecer a tu familia, Padre Celestial. Aleluya. Que los cristianos no perdamos el ánimo. Que los cristianos, por más que quieran derrengarnos, no puedan. No puedan. No puedan. No puedan. Billy Brim, esa gran mujer de Dios, le dijo un día al Señor: Señor, pero están ocurriendo muchas cosas en la tierra, terrible, lo que está ocurriendo es terrible. Y dice, ¿y tú no predicas de los últimos tiempos? Eso está escrito. Eso está escrito. Pero tenemos que cobrar cada día más conciencia de la sangre de Jesucristo. Entonces, veremos la gloria, veremos el triunfo aquí en la tierra. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en los siete lugares donde Jesús derramó su sangre. Y como Jesús no se queda con nada, en cada sitio que derramó su sangre, nos devolvió a nosotros algo que el pecado nos había quitado, que el enemigo se había encargado de quitarnos. Lo primero, el número uno, como son siete, el número uno es en Getsemaní. Lucas 22, del 43 al 46, en la página 1101. Gloria a Dios. Lucas 22, del 43 al 46. Está Jesús en el monte de los olivos, orando, sabiendo lo que se acerca. Está con tres de sus discípulos. Los tres discípulos no entienden, no pueden comprender lo que le va a pasar a Jesús. Jesús tiene ahí esa lucha entre el alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces, en el versículo 43 dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Su fuerza natural ya no tenía. Entonces el ángel vino a fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso ¿a qué? A orar con fervor. Cuando estés angustiado, ora con fervor. Aleluya. Y su sudor, su raya, era como gotas de sangre que caían a la tierra. Esas gotas de sangre que cayeron a la tierra de Jesucristo nos devolvieron a nosotros nuestra fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces el hombre nos dice, es que no tengo fuerza de voluntad? Es que ¿cómo sigo estos caminos? Es que no puedo dejar la bebida. Es que no puedo dejar las drogas. Es que no puedo dejar el sexo perverso. Es que no puedo dejar de engañar a mi esposa. Es que no puedo. Tengo que murmurar porque es que yo no puedo. Acuérdate ahora que cuando ya Él te dio el Espíritu Santo y que cuando esas gotas de Jesucristo, de sudor, que eran como de sangre, cayeron, era devolviéndote a ti tu fuerza de voluntad. Que no iba a ser otra que tu fuerza de voluntad combinada con la fuerza de Él, porque el Espíritu Santo iba a vivir en ti. No digas nunca que no puedes. No digas nunca que no puedes. Pero en estos postreros tiempos, más que nunca, el hombre tiene que saber que el comportamiento de él y de ella tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Que el jueguito de antes ya no se puede seguir. Que no puedes vivir con nadie si no te casas. Que no puedes seguir haciendo las cosas que tú haces en el mundo. Es que no tengo fuerza de voluntad. Tienes la fuerza del búfalo, que es la del Señor, y la tuya te la devolvió el Señor al botar esa sangre, que era sudor, pero el sufrimiento fue tan grande que era como sangre. Agradécelo. Y hoy tienes que saber que el Señor quiere que dependas de Él. Dependas de Él. Ay, no, porque es un chismecito. Es una cosita. No. Deja los chismes, deja los pleitos, deja los odios, deja los rencores, deja todo eso que no te deja recibir todo lo que por Cristo Jesús es para el pueblo de Dios. Son momentos fuertes. Hay que vivirlos. Para eso estamos aquí en la tierra. Tenemos al Señor, tenemos su sangre derramada por nosotros, pero no podemos seguir siendo iguales. Él, la esperanza de gloria. Él, en primer lugar. Él, lo que dice en su palabra. Él, lo que puedo hacer yo a través de su espíritu. Y su sangre, pensar en su sangre, te va a ayudar mucho. Segundo lugar donde derramó su sangre. Las heridas en sus espaldas. Esa sangre que brotó de sus espaldas, que te devolvió Isaías 53, versículo 5, página 770. Esa sangre que derramó Jesús de sus espaldas, con aquellos 39 azotes que le dieron, que eran las 39 clases de enfermedades. No porque nada más hay 39, pero de esas 39 es que salen todas las demás. Dice la palabra, Él, ¿quién es Él? Jesús. Oh, santo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Fue traspasado por nuestras rebeliones. Entonces el pueblo de Dios tiene que dejar la rebeldía. Se está viviendo, el mundo vive el humanismo secular. El humanismo secular es que yo hago lo que me dé mi grandísima gana. Que maten niños, ¿qué importa? Es la madre. Y todo se queda igual. Y la gente cree en todas esas cosas. Humanismo secular es demoníaco. Y el humanismo secular consiste en yo hacer lo que me dé mi grandísima gana. Y todo lo que me acomode a mí. Lo que no me acomode a mí, no. Así que no caiga en ese gancho. La rebelión es cada vez que usted no quiere obedecer. ¿Qué se cree que su cabeza es la cabeza mejor puesta del mundo? Oiga, qué dichoso aquel que no confía en su cabeza. Qué dichoso aquel que todos los días le pide perdón al Señor y le dice, Señor, yo no quiero seguir actuando. Es tu espíritu en mí. Es que mi cuerpo y mi alma se sometan a mi espíritu, que está sometido a ti, Espíritu Santo. Yo no quiero seguir metiendo la pata. Yo quiero vivir para ti. Entonces todas esas cosas buenas que hay, caerán, pero no pueden caer cuando hay desobediencia. No se cambia de la noche a la mañana, pero hay gente que se acostumbra a no cambiar y se siente feliz. No, todos los días tenemos que dar un pasito más, no quedarnos como estábamos ayer, buscando más esa comunión con Él. Hablándole como tú le hablas a cualquier persona. Tus problemas entregándoselo a Él. Pero aquí nos devolvió algo que se está necesitando. Él fue traspasado y humillado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Él fue molido. Ustedes saben que por eso es que siempre les digo que esos cuadros de Jesucristo crucificado a mí no me gustan para nada. Porque eso le hacen ver a la gente que Jesucristo, como era hijo de Dios, fue a la cruz como si estuviera bailando ballet. No fue así. Dice la Escritura que fue molido, se volvió un pedazo de carne morada. Ahí no se le veían los ojos, no se le veía la boca, no se le veía la nariz. Y en ese momento, así como estaba de desfigurado, lo que tenía en su mente y en su corazón era ver el cuerpo de él en todas, el cuerpo de Cristo es la iglesia, en todos los tiempos, recibiendo lo que nos devolvió con todo eso, que fue la sanidad. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, ¿qué? Fuimos nosotros sanados. Tómate eso hoy. Y dilo todos los días. Y en tu mente mira a Jesucristo todo como si fuera un pedazo de carne. Jesucristo, pasaste eso por mí para que yo no fuera rebelde. Para que yo no tuviera que estar repitiendo el pecado todo el tiempo. Para que yo pudiera ser sumisa a ti. Para que yo pudiera vivir gozosa. Porque soy hija del Altísimo. Por tus heridas yo fui sanada. Nos devolvió la sanidad con aquella sangre que salió de las heridas de su espalda. Amén. Número 3. Jesús coronado con la corona de espinas. ¿Qué nos devolvió? Nos devolvió nuestra prosperidad. Nos devolvió nuestra prosperidad. Él quiere ver a todos los cristianos del mundo siendo prósperos. Porque la pobreza es una maldición. Si usted le ha faltado algún día para pagar el colegio, para comprarse un par de zapatos, para cambiar un poco la ropita que lleva, para poder tener a sus niños decentes, y no ha tenido el dinero, usted sabe de lo que yo estoy hablando, de lo que significa la pobreza. Ya no le hablo de los que usted sabe que viven por ahí, en la calle, o que viven en esas casitas, que a veces se acuestan sin comer. Lo que se toman es un vaso de agua de azúcar, se aparece el agua de azúcar. La pobreza es una maldición. Y él aguantó esa corona de espina para que nosotros fuéramos prósperos haciendo lo que él dice en su palabra que tenemos que hacer para alcanzar la prosperidad. Oiga, aquella corona de espina, eran espinas como de 3 pulgadas. Y se las enterraron en su frente santa. El que sufre de jaqueca, o el que sufre de dolor de cabeza, puede imaginarse un poco, lo que significó eso para Jesús. Y lo pasó por ti, por mí, para vernos prósperos. Para vernos prósperos. Y te dice, la prosperidad no tiene límite. Si tú haces lo que yo digo para alcanzar la prosperidad que ya te di por mi sangre que derramé con esa corona de espina, de ti depende. Si das, recibe. Mientras más des, más vas a recibir. Así que depende de ti. Pero te quiero ver con todas tus necesidades cubiertas. Y si eres valiente, tendrás más que las necesidades cubiertas. Si crees en mi palabra y crees que mi sangre tiene poder. Nos devolvió la prosperidad. Vamos a esta cita. Génesis 3, del 17 al 19, en la página 4. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le va diciendo en todas las maldiciones que han caído por haber pecado. Y le dice al hombre en el versículo 17, página 4. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será, ¿qué? La tierra por tu culpa. Maldijo Dios la tierra por tu culpa. Con penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierba silvestre. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Todo esto fue una maldición que dio el Señor y que Jesucristo, al llevar esa corona de espina que comenzó a sangrar y ya la cara no se le veía, porque las hemorragias esas no paraban y el dolor era terrible, te devolvió la prosperidad. Entonces ya esa tierra, por su sangre, no está maldita para ti. Si tienes tierra y esa tierra no te está dando, tú vas y te paras ahí y te dices, no, esto se acabó ya. Esto se acabó hoy y la corona de espina que llevó Jesucristo. Él me devolvió la prosperidad. Lo que yo siembre aquí se da. Si tienes una tienda, por igual, no estás vendiendo nada, no, esto se acabó. Hoy la corona de espina de Jesucristo, esa sangre que derramó, me libró de la pobreza. Pero te das cuenta que hay una parte que tú tienes que hacer y que tengo que hacer yo. Y los cristianos, al igual que todos en la tierra, les gusta la buena vida, el descansar. Oiga, esto no es de descansar, porque él dice que somos soldados. ¿Y usted ha visto un soldado descansando? Tenemos que estar siempre listos, porque no sabemos por dónde va a venir el enemigo. Pero cuando él nos habla, como nos está hablando hoy de todo lo que nos devolvió, tenemos nosotros todo el derecho de decirlo para poderlo recibir, porque estamos conscientes de que esto es verdad. ¿Ok? Cuarto sitio donde derramó su sangre. Las manos de Jesucristo traspasadas por los clavos. ¿Qué nos devolvieron? Nos devolvieron el dominio sobre todo lo que tocan nuestras manos. Cuando tú tocas algo, cuando impones las manos sobre un enfermo o tocas lo que sea, eso, lo que sale de tus manos, es la vida eterna de Dios. Y por tu sangre tienes todo el derecho de tocar y de ver los resultados. Amén. Marcos 16, versículo 18, en la página 1064. Dice el Señor, tomarán en sus manos serpientes, ¿y qué pasará? ¿Y no pasará nada? Eso te está diciendo, todo lo que sea del enemigo no podrá contigo, símbolo de serpiente. Tus manos están benditas. Cuando las impone, es la vida eterna de Dios que pasa por ellas. Acordándote de que fue por esa sangre que derramó Jesucristo cuando le clavaron esos clavos en las manos. Por más que nos querramos imaginar el dolor que él sintió, es imposible. Nuestra mente no da para eso. Solamente que en el Espíritu él nos revela ese dolor y no nos lo revela. Porque si nos revelara, podríamos nosotros a lo mejor caernos muertos de percibir ese dolor tan grande. Oye, aprovéchate y usa tus manos. Usa tus manos, porque tus manos tienen el poder que Dios te ha dado. Amén. El quinto, los pies de Jesús traspasados por los clavos. ¿Qué te devolvió esa sangre? El dominio sobre los lugares que caminas. El dominio sobre los lugares que caminas. En una parte le dice a alguno, todo lo que tú toques, todo lo que tú camines, eso es tuyo. ¿Por qué no lo haces? Estás anhelando una casa y tú sabes cuál es. Oh, pero camina por la acera, por la sangre de Jesucristo que derramó en esos pies santos cuando le metieron aquellos clavos. Por esa sangre, esto es mío. Entonces los cristianos lloran. Los cristianos tienen depresión. Los cristianos se están volviendo locos. Y dice Jesucristo, pero no vas a recibir. No vas a recibir. Yo soy tu Dios, te necesito en la tierra. Con fuerza, con poder. Que los demás vean quién eres tú en mí. Que mi sangre tiene poder. Si cada vez que tenga que acordarse dónde él botó sangre y lo que le devolvió, usted lo va a tener. Entonces no seamos bobos y hagamos lo que él dice en su palabra. Amén. Marcos 16, versículo 15, en la página 1064. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. Él quiere que el cuerpo de Dios se mueva, caminando por todas partes para llevar la palabra, ya sea en nuestro país, ya sea afuera, oír lo que Él nos dice, dónde nos necesita. Esos campos que están falta de que la gente camine por ahí y le haga ver que se prospera cuando se da, que si tiene 10 cheles tiene que dar uno. Y al mes usted va y le dice, oye, usted no sabe, que di uno. Y me entraron 20 pesos. Ajá, no me diga. No, pero ahora de esos 20 yo doy, porque yo quiero más. Un pueblo que está en babia. Porque no se predica lo suficiente el diezmo. Porque el diezmo a veces es para pedir. No se puede hablar del diezmo porque no se puede pedir. Oiga, fulano, estamos construyendo y no hace falta el equipo de sonido. Pero eso no le da vergüenza. Hay que predicar el diezmo. Hay que predicar que si se da, se recibe. Hay que tomar todo lo que la sangre de Jesús nos ha dado. No podemos echarnos para atrás. Tenemos que seguir adelante. Adelante, aleluya. Así que ya usted sabe, sus pies, todo lo que tomen sus pies. Y usar sus pies también para llevar la palabra a sabiendo que va a triunfar por esa sangre que Jesucristo derramó en aquellos pies santos. Amén. Sexta, el corazón de Jesús traspasado. Ay, 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 ay. El corazón de Jesús fue traspasado. Fue traspasado con una lanza y salió la última gota de sangre. Y salió la última gota de sangre. ¿Y qué nos devolvió cuando esa última gota de sangre salió de su corazón? ¡El gozo! Muchos cristianos creen que mientras más se dan, es mejor. No, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y no los dio por aquella gota de sangre o aquellas gotas de sangre que salieron de su corazón cuando le entraron la lanza. Es el gozo de Él. No diga que usted no puede, porque no le están mandando a que usted use nada de lo suyo, sino de lo que usted tiene dentro de usted por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Que lo tiene, que lo tiene. No se pregunte, pero yo no sé si yo lo tendré, porque yo creo que yo no tengo nada, ¿no? Usted lo tiene, lo dice la palabra. Él no dice los nombres de los que lo tienen. Él dice, todo el que me recibe, y si recibe el bautismo en el Espíritu Santo, entonces es que usted está fuerte como el búfalo. Amén. Nehemías 8, versículo 10, en la página 501. Oh, santo. Dice Nehemías, no estés triste, pues el gozo del Señor es que nuestra fortaleza. En medio del dolor, usted tiene que dejar que el gozo salga. Si no se embromó, si no viene depresión, enfermedad, de todo. No se puede permitir la depresión, ni el dolor, ni ningún recuerdo malo, ¿eh? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que nosotros no tenemos pasado, que nuestro pasado ha sido borrado, lavado, lavado. Así que si usted comienza a recordarse, no solamente de los pecados que ha cometido, sino lo que le ha pasado, lo que no le ha debido de pasar, lo que usted hizo hace 20 años. Usted se acuerda cuando usted era chiquito que hizo tal cosa, que usted todo lo ha hecho mal. Jesucristo y el Padre Celestial dicen, ¿y de qué estarán hablando? ¿De qué estarán hablando? Porque cuando se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, todo el pasado queda borrado. Pero le van a venir a su mente, claro que le van a venir. ¿Será Satanás bobo? Pero cuando le venga a la mente, usted le dice con el gozo del Señor, ¿el pasado está borrado? El pasado está borrado. El Señor no sacó al niño menos. Y usted sigue caminando. ¿Usted sabe por qué eso es importante? Porque la gente, mientras más se va poniendo viejo, ay, les encanta. Le vienen a la mente sus años mozos. Le vienen a la mente su mamá que le hace falta. Le vienen a la mente que no se portó bien. Le mueven a la mente si yo hubiera criado a mis hijos diferente. Ay, pero yo fallé en esto. Y yo fallé en lo otro. Y Satanás en la sala de su casa con un tabaco. Sí, acuérdate. Ah, pero espérate, no te olvides de aquello. Ay, no me olvido. Del primer pensamiento del pasado que le venga a usted, aunque sea bueno, ya está lo bueno. Cuando me vienen a mí y le digo, ay, no, ya eso pasó. Sí. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda de esa lanza? De esa lanza que le sacó la última gota de sangre a Jesucristo de su corazón. Y Él no quiere que usted piense en lo que ya Él borró. En lo que ya Él borró. Y decía, mientras van pasando los años, porque la gente entonces va recordando. Yo tuve una experiencia de esa parecida el viernes. Fuimos a un pueblo donde yo vivía cuando los niños estaban pequeños. Y ese pueblo, no puedo decir el nombre porque voy a decir que está feo. Para mí era lo más bello del universo. Cuando yo vine a vivir a la capital, ay, yo no quería capital. Ay, yo quería ese pueblo que amaba. Ese pueblo que por la mañana uno veía las montañas del lugar que nosotros teníamos una casa muy linda. Y por las noches, todo el mundo, como hacía frío, a las 6 de la tarde, cerraba sus ventanas y cerraba la puerta. Y uno iba al parque, y los niños iban al parque chiquitico. Y para mí eso era lo más bello. No tenía tanta gente nada más. Era un pueblo, pero bello. Entonces tuvimos que ir porque Caquén tiene que ver con eso, con ese pueblo. Y yo hacía mucho que no iba. Y digo, déjame ir a ver a mi pueblo. Cuando llegué a mi pueblo, yo dije, ay santo, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y dónde estoy yo? Como si estuviera en China. Las calles todas llenas de tiendas, una al lado de otra. El parque feo. La gente en la calle. No conoce uno a nadie. La casa de nosotros, que era la más linda del pueblo, la están vendiendo la gente que se les regaló. Y todo feo. Oiga, yo pude venir llorando en ese viaje, porque aquello fue terrible. Y yo dije, ajá, eso es del pasado. Yo viví ahí y fue precioso el pueblo, pero ya no, ya eso está borrado. Así que ni siquiera lo bueno puede uno ponerse romántico. No, hay que vivir cada día. Y cada vez que el enemigo quiera ponerle algo, usted le dice conmigo, no, que yo no tengo pasado. El que tiene pasado eres tú, pero yo no. Porque aquella sangre que Jesús derramó cuando le entraron la lanza en su corazón, me devolvió el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Aleluya, aleluya. Amén. La séptima, molido por nuestras iniquidades. Se volvió un magullón. Volvemos a recordar lo que se volvió Jesucristo. Fue molido. Nuestras iniquidades, llamamos los cristianos, a esos pecados que se cometen y vuelven y se cometen y vuelven y se cometen. Joven, que estás viviendo con una muchacha, en primer lugar no debes de vivir con nadie. Y en segundo lugar, no te conviene. El Señor derramó esa sangre para que tú no cometieras ese pecado de iniquidad. Para que no cometieras ese pecado de iniquidad. ¿Qué nos devolvió? Más o menos lo que decíamos ahorita. La libertad de nuestros dolores internos. Que es más o menos lo que ya hablamos con el gozo. Lo que nos devolvió cuando recibió la lanza. Porque esos dolores internos acaban con nosotros. Y los padres se echan toda la culpa de lo que los hijos hicieron mal. Oiga, deje eso. Usted ya le dijo al Señor, mire, Señor, lo hice mal. No lo hice bien. ¿Lo hice mal? Perdóname. Te los entrego y tú haz con ellos lo correcto. Ahora, ya usted cumplió. Pero entonces no usted, el hijo se le enamora de una que usted sabe que no le conviene. Y ese dolor interno. Que lo mata y que la mata. Si yo lo hubiera criado diferente. Si yo me hubiera ocupado más de él. Si yo pensara como yo pienso ahora. Si yo qué sé yo quién y qué sé yo cuánto. Y usted ahí, el diablo contento. Y Jesucristo diciéndole, ya deja eso. Ya deja eso, que si yo soy el que te tengo que perdonar, te perdoné con mi sangre, ya no piense más eso. Ya no piense más eso. Y déjeselo al Señor. Y déjeselo al Señor. Hoy los padres están sufriendo como nunca, ¿eh? Eso no es un cuento. Los padres están sufriendo como nunca. Cúnchole, si es, además del sufrimiento que tiene uno porque los ve, que ya uno sabe lo que va a pasar, se va a echar uno la culpa también. Oiga, se va a ir para el cementerio o para el manicomio. Es tuyo, te lo entrego. Te pedí perdón por todo lo que hice mal. ¿Ya? Y por todo lo que él hizo por su naturaleza pecaminosa. No se olvide nunca que todos lo que tenemos antes de recibir a Jesucristo es la naturaleza pecaminosa. Y a la naturaleza pecaminosa se le ocurre todo y todo lo quiere, todo lo que no es. Y si su hijo no ha recibido todavía lo que usted ya tiene, no puede pensar como usted ni actuar como usted. Usted se lo entrega a quien puede hacer las cosas. A quien puede cambiar las cosas. A quien nos dice en su palabra que para él nada, nada es imposible. Pero Jesucristo, este es un problemazo el que yo tengo. Nada te dije, nada. Y vivir, si tiene la dicha de tener su esposo, usted para él y él para usted. Y gócese de lo que usted pueda gozar, sé que se puede gozar. Y no esté ya tan pendiente de los problemas que dan los hijos. Écheselo al Señor. Son tuyos, yo te los di. Y si les ocurre como me ocurrió a mí, más todavía. Yo tuve 9. Y los tuve porque era una ofensa evitarlos. Y yo no quería ofender a mi Dios. No se va a ocupar el de ellos. No se va a ocupar el de ellos. Si los tuve por él. Si usted recibe fuetazo, yo recibo más. Porque eso no le gusta a Satanás lo que yo hice. Pero yo confío en mi Dios. Yo confío en mi Dios. Así que todo ese dolor que usted pueda tener, que hoy el Señor se lo quite por completo. Entréguele sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y viva usted como si estuviera en el aire. Orando por ellos, pero tampoco sufriendo tanto. Porque usted tiene un Dios que le puede resolver todos los problemas. Y esa sangre tiene poder. Amén, amén, amén. Confiar en la sangre. Y aunque tenga que acordarse 1,000,000 veces de la sangre, acuérdese. Y esta última canción de la sangre. Bueno, yo le digo a ustedes que de momento vamos a salir volando. Y cuando vengan, pero fulanita no ha llegado, y menganita no ha llegado. Oye, ¿qué pasa? Yo estoy en la iglesia más que vencedora. Y cuando vengan a la iglesia más que vencedora, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie porque la canción, la sangre. No fuimos nosotros, no es rapto. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Ahora, a sentarse. Si hay alguna persona aquí que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, no le voy a decir que levante la mano porque les da vergüenza, pero que no pierda tiempo y lo reciba hoy. Hacemos la oración para que usted reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y hágala. Porque sabemos de ahora, pero no sabemos de aquí a 10 minutos lo que va a pasar. Y es triste que la gente se vaya sin aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay que enseñar a la gente que existen dos lugares después de esta vida. El cielo y el infierno. Al cielo va todo el que tiene a Jesús como Señor y Salvador. Al infierno va el que no lo ha recibido ni lo quiere recibir. Pero para los dos hay eternidad. El que va al cielo vivirá eternamente. Pero el que va al infierno vivirá eternamente. Uno vivirá con la gloria de Dios y el otro con todos los ataques satánicos que se le ocurren a él en ese lugar que es de él. Entonces, si nos dan tanto chance, si nos dan, nos dicen de tantas bendiciones, ¿cómo es posible que la gente no reciba a Jesucristo cuando le está ofreciendo vida eterna y toda clase de bendiciones? Así que usted vaya hablándole a los inconversos de esto, para que no se pierda nadie. Todos los días ore. Porque los que van a morir no se pierdan. Hágalo, que el Señor se las arregla para hacer algo que esa persona no se pierda porque usted pidió por su salvación. Así es que ahora el que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, lo acepta. ¿Cómo lo acepta? Confesando con sus labios. Primero pidiendo perdón por todos los pecados de pensamiento, palabra, obras y omisión. Le damos un momentito para que piense en cualquier pecado que le ha molestado porque cree que ese pecado no tiene perdón, no quería revelárselo a nadie, pero lo cometió. El Señor le dice ahora, pídeme perdón y te perdono. No importa el pecado, si ha matado, si ha robado, le digo eso porque yo creo que son de los más grandes, si ha cometido toda clase de pecados sexuales, también pídele perdón. Y usted verá que Él hoy va a venir a morar a su espíritu por medio del Espíritu Santo. Y si le pide ayuda a Él, usted verá que su vida va a cambiar y el mundo se va a dar cuenta, porque usted se va a llevar del Espíritu Santo. Ahora le dejamos un momentito para que repase los pecados que no han sido confesados, los que usted no le ha confesado al Señor. Le damos un ratito, lo mismo que a los demás, para que hagan su examen de conciencia. Y pidan perdón por todos los pecados que han cometido de pensamiento, palabras, obras u omisión. Para los que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que lo van a aceptar hoy, lo van a poner en primer lugar y todo va a cambiar en sus vidas. Dicen después que yo lo diga, pero toda la iglesia lo dice para que ustedes no se sientan solos, pero abran esa boca porque ya entonces, después que ustedes lo confiesen, ya ustedes van a recibir la salvación. Si se van esta noche, se van para el cielo, y si se van dentro de 10 años y usted sigue en los caminos del Señor, pues también se va para el cielo, o cuando le toque. Pero reciba hoy, el que no lo tiene, la salvación, que no es otra cosa que el Espíritu Santo morando en nuestro espíritu cuando usted diga estas palabras. Padre Celestial, yo creo que tú eres el papá de Jesucristo. Yo creo que tú eres mi papá también. Yo creo que Jesucristo es tu hijo, es tu unigénito, que se convirtió en primogénito. Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo te doy las riendas de mi vida. Yo sé el milagro que está pasando ahora. El Espíritu Santo ha venido a morar a mi espíritu y le ha dado tu vida eterna, Jesús, tu naturaleza que es amor, tu gozo y todo lo que tú tienes. Gracias, porque soy una nueva criatura. Gracias, porque he nacido de nuevo. Gracias, porque no tengo pasado. Gracias, porque hoy comienza una nueva vida para mí. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú has entrado en mi corazón, Espíritu Santo. Quiero que me dirijas, que me guíes, que me enseñes, que todo lo de Jesús salga de mí para ser ese cristiano que tú necesitas que yo sea. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hemos venido a conmemorar un día más como Jesús, aquella noche, partió el pan, se lo dio a sus discípulos y le hizo ver, coman de mi cuerpo y beban de mi sangre. En sentido espiritual, ellos estaban en lo natural, no podían entender. Jesucristo le quiso decir, yo les dejo mi palabra, ese es mi pan, ese es mi pan, cómanse mi pan, porque mientras más lean y estudien mi palabra, más voy a poder yo contar con ustedes. No se olviden nunca, cuando coman ese pedazo de pan, que mi cuerpo fue desbaratado y que mi sangre les entregué hasta la última gota de sangre. Recuerden siempre mi sacrificio único. No se olviden de eso, porque por eso hoy son ustedes quienes son. Háganlo en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios.